Hubo elecciones en Chile, aquí nomás, en la República Hermana de Chile. Ustedes saben, durante el día sábado y domingo se llevaron adelante elecciones muy esperadas, con mucha expectativa. Se realizaron en 2 días justamente por cuestión de protocolos. Se elegían las y los 155 redactores de una nueva constitución que sustituirá la de Pinochet. Y esperemos que obviamente incluya nuevas demandas y representaciones de derechos de estos momentos. También se votó para gobernadores, alcaldes y concejales. Y para hablar sobre esto, estamos en contacto con Claudia Carvajal. Ella es colega periodista de Radio Universidad de Chile. Hola Claudia, Cristian, Gisela, te saludamos. Bienvenida a la radio pública.
Hola Cristina, hola Gisela. Bueno, muchas gracias por la invitación y poder entregar un poco de información a la hermana República Argentina.
Bueno, contanos para empezar cuál es tu visión, qué análisis están haciendo por estas horas de los comicios llevados adelante este fin de semana.
Mira, la verdad es que lo que pasó ayer fue un terremoto político en Chile. El Chile en el que nos despertamos el domingo es un Chile completamente distinto del que nos estamos despertando políticamente este lunes. Las fuerzas políticas que antaño habían sido siempre fuertes fueron completamente derrotadas, abatidas, y estoy hablando de fuerzas como, por ejemplo, la Democracia Cristiana, que lleva 80 años. Bueno, como te decía, fue un terremoto político el que vivimos ayer, porque las fuerzas políticas que habían sido tradicionalmente fuertes hasta ayer, ahora están abatidas, están en el suelo. Por ejemplo, la Democracia Cristiana obtuvo fracasos impresionantes. Si hablamos, por ejemplo, de la representación en el nuevo órgano que va a redactar la Constitución, encontramos que hasta hace 20 minutos atrás, la Democracia Cristiana solo había obtenido 3 cupos de los 155. Pero eso incluso cambió hace 15 minutos atrás, porque ya ha hecho el recuento completo del 100% de los sufragios, bajaron uno más y perdieron, de hecho, a una figura importantísima, Correa Sutil, que fue incluso su secretario y es un constitucionalista muy importante en Chile. Él también quedó abajo y tuvo que ceder su cupo a un representante del Partido Socialista. En general, los ganadores de esta doble jornada, que nunca habíamos visto además, fueron los independientes. Lo que demuestra un poco qué es lo que está pasando en Chile y cómo la política tradicional ha sido rechazada por la ciudadanía. Un punto muy importante que yo creo que hay que analizar es el nivel de participación, que fue más baja de lo que esperábamos, y fue más baja que el plebiscito de octubre, fueron 10 puntos menos. Y eso se podría explicar por las medidas sanitarias, por el hecho de que nunca habíamos tenido una votación en 2 días. Pero las medidas de seguridad sanitaria estaban. Yo fui a votar, me tocó hacer fila, y cuando yo fui a votar el día sábado, como contraculturalmente, para ver cómo se votaba el día sábado, cosa que nunca habíamos hecho, y yo tuve una impresión de que íbamos a tener una gran participación, porque a mí me tocó estar muy largo en una fila. Cuando llegué a votar, en mi mesa me comentaron que habían estado trabajando todo el día, que casi no habían tenido espacio, en que no habían tenido votantes.
Claudia,
Sin embargo, la participación fueron 10 puntos menos.
¿de qué porcentaje hablamos de participación?
Estamos hablando de menos del 50%. Se habla, todavía no está terminado el conteo, así que se habla de un 41 o un 43%. Eso es muy bajo, considerando lo que se nos viene, porque lo que estábamos eligiendo era el poder constituyente. Uno pareciera que fuera como una luz divina, ¿no? Pero no, es un grupo real de personas. Por primera vez en nuestra historia, tenemos un grupo de personas que es del pueblo, redactando la Constitución para el pueblo. Y no hubo la participación que esperábamos. Yo creo que eso es una pasada de cuenta muy grande a los partidos políticos, pero particularmente al gobierno. El gobierno es el que las acogió también peor. O sea, porque bueno, como ustedes saben, no solo fue la elección de los constituyentes, sino que elegimos una nueva institucionalidad, como eran los gobernadores regionales. Lo que buscan es por fin entregar un poco de descentralización. Sabemos que Chile es un país que está completamente centralizado en sus decisiones, pero no solo centralizados, sino que concentrados sus decisiones. Uh-huh. Esta nueva institucionalidad busca poder repartir un poco ese poder. Entonces era muy importante, porque nunca se había electo tampoco. Los gobernadores de Chile existían, los intendentes en ese momento, pero son designados hasta ahora por el presidente de la República. Entonces sigue siendo la concentración del poder. Ahora no, era una elección popular.
Bien.
Y el gobierno apostó muy fuerte a una candidata en la región metropolitana, que es muy importante de analizar porque tiene un gran número de gobernados. La región metropolitana es la región más populosa de Chile, con 6 millones de personas. Entonces, ese nivel de poder, digamos, que iba a tener este gobernador regional, era muy importante para poder funcionar en el futuro. Y la candidata del gobierno ni siquiera llegó al tercer lugar. Uh-huh. O sea, ni siquiera pasó la segunda vuelta. Uh-huh. Y el gasto que se hizo en ese en esa campaña fue cuantioso, fue más de $1 millón lo que gastó Catalina Parot con aportes de privados para poder obtener al menos el paso de la segunda vuelta. Fue un fracaso. Uh-huh. Y fue un fracaso también para la Democracia Cristiana, que si bien sí pasó su candidato a la segunda vuelta, un nombre muy conocido, estamos hablando de Claudio Rego, que fue alcalde de una comuna muy importante en Chile, como es Peñalolén, y que también es muy indicativa de cómo funciona políticamente nuestro país. Y después fue intendente, un intendente muy importante. Entonces se esperaba que por lo menos él obtuviera el 30% de los votos, pero apenas alcanzó el 25%, 26%.
Uh-huh. Claudia, te quería consultar cuando hablaste de los independientes, ¿no? Que fueron los ganadores o el sector. Sí, bueno, y esto es lo que te quería preguntar justamente. ¿Es un sector el de los independientes? Porque puede ser independiente, un sector independiente más conservador o un sector independiente más progresista o de centro izquierda. Ese sector independiente que superó a los partidos tradicionales, que bueno, está a la derecha por un lado, me imagino, y después los partidos de la Concertación o lo que era la Concertación por el otro. Esos independientes, ¿a quién representan juntamente? ¿O qué ideología representan, si es que hay una ideología preponderante?
Mira, hay muchos independientes que naturalmente corrieron apoyados por los pactos de los partidos tradicionales. Ocuparon esos cupos, podríamos decir así. Entonces, aún no está muy clara cuál es la tendencia política de este grupo independiente, pero que claramente, podemos decir en un principio, no tiene identificación partidaria, porque si no formarían parte de un partido político. Entonces, ahí se produce una suerte de liquidez, podríamos decir, que está un poco líquida, porque no se sabe muy bien hacia qué lado uh-huh. apuntan. Pero sí, lo que podemos saber es que gran parte de esta convención constituyente es de izquierda, es más de izquierda que de derecha. Consideremos también que, recuerden que nosotros tenemos ahora un mecanismo único en el mundo, que es un órgano constituyente paritario. Se logró efectivamente, incluso la corrección, se pensaba que iba a tener que darse más lugar a las mujeres, pero al parecer las mujeres tuvieron que dar espacio a los hombres para que pueda ser efectivamente paria. Uh-huh. Y tenemos escaños reservados de pueblos indígenas. 17 escaños reservados de los pueblos indígenas son todos izquierdas. Entonces, tenemos una presencia más fuerte de izquierda, y no estoy hablando de centroizquierda, estoy hablando de izquierda. Algo que cambia completamente, como les decía al inicio, el mapa político. Y tenemos una situación que pasó en la comuna de Santiago respecto de la alcaldía, que también elegíamos alcaldes y concejales, y es que la candidata comunista ganó al candidato de derecha, que era incumbente. Y eso es algo que no habíamos visto. Tenemos geográficamente en la región metropolitana un bloque comunista que se armó con la comuna de Santiago, que es la que tiene más cantidad de gente, junto a la comuna de Recoleta, que también es una de las más populosas. Entonces, el mapa político proyectado hacia las presidenciales es pensado.
Claudia, sin duda nos queda mucho todavía por seguir analizando y desmenuzando de lo que han sido estas jornadas, así que desde aquí, desde nuestra provincia, seguiremos atentamente este proceso que se ha abierto en Chile y que ojalá, bueno, sea lo mejor para ustedes, para el pueblo chileno. Veíamos más temprano, también hacíamos un informe respecto a la situación del conflicto colombiano y los muchos elementos en común que tienen quizás nuestros países a la hora de transitar estos procesos. Así que felicitaciones. Ojalá pueda Chile contar prontamente con una nueva constitución que deje atrás la dictadura pinochetista y contenga mayor representación y ampliación de derechos para todos y todas. Agradecerte mucho este contacto.
Bueno, Gisela, efectivamente, aquí hay un tema que no sabemos si la Constitución va a poder solucionar todos los problemas que tenemos en Chile, son muchos. Pero lo que sí sabemos es que al menos esta va a ser legítima, porque uh-huh. es nacional de democracia por la gente, como te decía, para la gente.
Muchas gracias, Claudia Carvajal, periodista de Radio Universidad de Chile. Hasta cualquier otro momento.
Buen día, que tengan un buen lunes.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.